tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos el lunes 6 de abril. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Estás en sintonía con Radio Martí y tu revista Tempranito y de Mañana, nuestra portada informativa, Lucierna.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos dando el inicio de nuestra segunda hora de transmisión. Eso quiere decir que todavía tenemos muy buen rato para compartir. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y vamos a pasar por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Reaccionan opositores a la campaña de la prensa en Cuba contra la presencia de la sociedad civil independiente en la Cumbre de las Américas. Activistas en la isla critican el sistema médico cubano y las misiones al exterior. Arrestan a una mujer de Filadelfia que trataba de sumarse al grupo extremista Estado Islámico en Siria. Y continúa la evacuación de ciudadanos extranjeros en Yemen en medio del empeoramiento de la situación humanitaria en el país.
Pasamos con las informaciones en detalle. La presencia de opositores al régimen cubano en la Cumbre de las Américas es calificada por los medios oficiales de la isla como una conspiración y un intento de legitimar y posicionar a la disidencia cubana. Radio Martí conversó al respecto con Antonio Rodríguez, quien dirige en La Habana el proyecto Estado de Sax.
Todo esto empezó desde el discurso que dio Raúl Castro en la CELAC, cuando mencionó que un grupo de mercenarios iban a estar presentes en la cumbre y que la sociedad civil cubana, que llaman ellos, los pondría como en su lugar, ¿no? Yo creo que ese fue el disparo de arrancada. Y yo creo que toda la campaña que ha venido saliendo en la televisión, en la prensa, en la radio, no persigue otra cosa que, por una parte, primero tratar de amedrentar a las personas que van a estar en la cumbre. Y por otra parte, ya empezar a crear el clima para las posibles acciones que se tomen contra los opositores. Yo creo que no solamente vamos a ver acciones que provienen del régimen por parte de la delegación que el régimen va a llevar, sino también posiblemente de otros grupos de supuesta sociedad civil que van a estar presentes allá, que como llaman ellos son grupos de solidaridad con el régimen, con Cuba, como lo llaman ellos. Posiblemente de algunos grupos de México, de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, o sea, eso es esperado. Y creo que, por supuesto, tratarán de mostrar a una oposición desencajada, una oposición que reacciona quizás en algunos momentos iracunda, o sea que hay que esperar estos actos de provocación y de agresión. Yo creo que es parte de todo lo que el régimen siempre ha ejercitado y que en este momento, por supuesto, se siente inseguro. Yo decía hace unas semanas atrás, en una carta dirigida abiertamente a Raúl Castro, que él tiene un temor tremendo. Raúl Castro tendría un temor tremendo de que un opositor se pueda parar frente a él y, usando el mismo término que él dijo, lo desenmascare. Porque simplemente vamos a tener a un dictador en una cumbre donde se supone que para sentarse en la mesa se debe ser un presidente elegido democráticamente.
Activistas cubanos celebrarán un foro por Cuba en la ciudad de Miami en jornadas paralelas a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar entre el 10 y el 11 de abril. Liu Santiesteban nos informa.
El foro por Cuba, yo también exijo, lo hemos estado preparando un grupo de cubanos, un grupo de jóvenes que estamos en el exilio, porque queríamos hacer un intercambio de métodos y estrategias y experiencias entre cubanos de diversas generaciones y cubanos que viven en la isla y que viven fuera de la isla. El viernes 10 de abril vamos a estar en Cuba 8, de 4 a 9, y ahí vamos a hacer un conversatorio que voy a estar conduciendo, hablando con personas que nos van a dar su testimonio de las cosas que han hecho dentro de Cuba y fuera de Cuba. El sábado 11 de abril vamos a estar en el aula magna de la Escuela de Leyes de la Universidad Internacional de la Florida, allí en el edificio Rafael Díaz Valar. Vamos a tener una serie de ponencias con un grupo bien nutrido y diverso de cubanos. Vamos a estar hablando de diversos temas y sobre todo de estrategias y de métodos que hemos estado empleando ya, aunque no, por razones obvias, no los hemos dado a la luz. Entonces allí vamos a estar hablando un poco de las cosas que hemos hecho para contribuir a esta democratización de Cuba y a mover la información dentro de Cuba.
Exactamente a las 6:05, el expresidente Bill Clinton participará en el foro de la sociedad civil que se celebrará en Panamá del 8 al 10 de abril antes de a la Cumbre de las Américas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá precisó en una nota de prensa que Clinton instituyó el proceso de Cumbres de las Américas, cuya primera edición se celebró en Miami en diciembre del 94.
La Cancillería panameña recordó que en aquella cumbre se estableció un pacto para el desarrollo y la prosperidad fundamentado en la conservación y el fortalecimiento de la comunidad de las democracias de las Américas.
Además, subrayó que la participación de personalidades invitadas como el expresidente Clinton representa un significativo aporte de experiencias para fortalecer la capacidad de enfrentar los desafíos de la interdependencia global.
Exactamente a las 6:06, y activistas dentro de Cuba criticaron el sistema médico cubano y las misiones al exterior. Iván Pacheco amplía en el siguiente reportaje.
El gobierno cubano insiste en que las misiones de los médicos en el exterior no afectan la atención que se brinda en las instituciones de salud. Sin embargo, esa no es la realidad que se vive día a día en la isla.
Esto es un caos, la atención médica. A Red de Naranjo, no, en toda Cuba está pasando esa situación. Pero lo que pasa es que quieren tapar el sol con un dedo. Es una falta de respeto muy grande. Pueblo cubano, encima de tener las necesidades monetarias de comida, también vamos a tener mala atención médica. Tenemos buenos médicos, pero no están aquí, están de misión.
Anaís Penalba, dama de blanco que reside en el municipio Arroyo Naranjo, quiso compartir con Radio Martí una reciente experiencia en una institución de salud del mencionado municipio habanero.
Hace unos días yo fui al hospital Julio Trigo porque yo padezco de riñón y no hay atención médica cuando no está roto el aparato para hacer un análisis, cuando no hay medicamento. Los médicos que hay son médicos de otros países que no saben dónde están parados porque los de aquí andan de misión. El director del hospital, yo me fui a quejar. Me dijo, ¿qué tú quieres que haga si nosotros también tenemos que compartir los médicos?
La otra parte del personal médico que queda en la isla asume sobre sus espaldas el peso de las misiones. Así lo afirma el testimonio del doctor Arnoldo de la Cruz, quien ofrece sus servicios en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
En la casa atendí más de 4 personas, ya en el horario de la noche. Uno lo hace por una cuestión de humanidad, ¿no? Y una cuestión de profesionalidad. Uno necesita saber que los cubanos, igual que uno, por lo menos tenga alguien que les atienda, ¿no? Yo sé que están necesitados.
De la Cruz es uno de los médicos cubanos que, por disentir contra el régimen, no es autorizado a salir de misión a otro país.
Todo médico joven en Cuba, la única esperanza que tiene es salir a misión para hacer dinero. Entonces, la gente joven que está acá, que está en oposición al régimen, pues tenemos que lidiar con esas cosas. Atención primaria y secundaria también. Es generalizada la crisis.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Decenas de venezolanos escapan mensualmente de su país para radicarse en Uruguay. La crisis económica, política y social de Venezuela ha provocado que durante los últimos 6 meses, 355 ciudadanos de ese país hayan escapado rumbo a Uruguay.
Según la Dirección Nacional de Migración de Uruguay, anteriormente se asentaban en su territorio unos 36 venezolanos anualmente.
Cifras extraoficiales estiman que más de 1 millón de venezolanos han salido a residir fuera de su nación. Una cuarta parte de ellos se encuentra en los Estados Unidos.
Y bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes por Lucio García, Moisés López, Tevo Giró, Patricia Martínez y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora, desde aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería de la Florida, los sorteos de ayer, y estaremos en Musicalmente Hablando en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, 2 camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo.
bolsillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, donde se convierte en un frente estacionario. Desde el norte de las Bahamas, el frente estacionario penetra el norte de la Florida hasta las aguas del nordeste del Golfo de México, dejando al sur de la Florida y a Cuba con magníficas condiciones del tiempo y temperaturas cálidas. Hoy en Cuba tendremos nublados en la costa sur oriental con chubascos aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, contacto ya, sí señor, muy contento el hombre. Ya empezó la pelota con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Sí señor Oscar, buenos días. Ya tienes toda la razón, ya empezó la pelota. Ayer los Cardenales le ganaron a los Cubs, pero eso es para ahorita, porque vamos a comenzar como hacemos de costumbre con los Miami Heat, que perdieron los dos juegos que tenían este fin de semana. Han escogido un mal momento para entrar en una mala racha, Oscar.
No me diga. Oh.
Porque estaban en buena posición, ya sí, ahora sí. Después han perdido 7 de sus últimos 9.
No, no. It's no good, para decirlo
no
en inglés.
No, no good. No, no good. Y ayer perdieron 112-89 y han caído a la empatado con los Indiana Pacers, con el equipo que perdieron ayer, en noveno lugar. En este momento están fuera de lo que es los playoffs, están a un juego detrás de los Boston Celtics y un juego y medio detrás del séptimo lugar de los Brooklyn Nets. Así que no están en buena situación, faltando solamente 5 juegos por jugar, porque ya lo que quedan son 5 jueguitos. Juegan mañana martes en casa contra Charlotte, entonces el jueves contra los Chicago Bulls, el sábado contra Toronto, el lunes que viene contra Orlando, y entonces viajan a Filadelfia para cerrar la campaña.
Perdón, es que ganando todos los juegos que le quedan, tampoco califican.
Va a ser difícil.
Claro.
En este momento tienen que depender de que los otros equipos que están delante de ellos pierdan.
Claro.
Y que
claro,
se han puesto en una mala situación,
pero
eso pasa. Las lesiones, todos los problemas que han tenido este año han sido demasiado hasta el momento, pero vamos a ver si se recuperan y pueden por lo menos apretar un poquito aquí y no sé, es que no sé ni qué pensar, la verdad, porque honestamente no le veo potencial en este momento. Ellos tenían que haber ganado estos dos juegos que tuvieron este fin de semana.
Claro.
No lo lograron, desgraciadamente. En el resto de la NBA ayer, Houston le ganó a Oklahoma City 115-112. Cleveland le ganó a Chicago 94-99. San Antonio sobre Golden State, una sorpresita ahí, 107-92, pero San Antonio siempre aprieta cuando llega al final de la temporada.
Sí, señor.
Nueva York sobre Filadelfia 101-91. Los Utah Jazz le ganaron a Sacramento 101-95. Y los Clippers de Los Ángeles vencieron a los Lakers de Los Ángeles 106 a 78. Cuando regrese contigo en el próximo segmento, vamos a hablar de pelota. Y como tú dices, ya comenzaron ayer y los Cubs no pudieron con los Cardenales, pero hablamos con más detalle y todos los juegos señalados para hoy. Así que no te vayas muy lejos.
Perfecto, gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Reaccionan opositores a la campaña de la prensa en Cuba contra la presencia de la sociedad civil independiente en la Cumbre de las Américas. Activistas en la isla critican el sistema médico cubano y las misiones al exterior. Arrestan a una mujer en Filadelfia que trataba de sumarse al grupo extremista Estado Islámico en Siria. Y continúa la evacuación de ciudadanos extranjeros en Yemen en medio del empeoramiento de la situación humanitaria en el país.
Y pasamos con nuestro tema de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y hoy en nuestro tema de salud vamos a hablar de algunos métodos naturales para aliviar un dolor de muela. Porque el dolor en los dientes o el dolor de muela, pues puede ser el resultado generalmente de una infección o de una carie dental, y estas caries a menudo se forman por la higiene dental si es deficiente, aunque en algunos casos la tendencia a padecerlas puede ser hereditaria. Para poder reducir estos malestares se deben realizar algunos remedios caseros que son muy fácil de preparar y sobre todo más fácil aún todavía de aplicar. Si una persona muerde un trozo de cebolla cruda por un largo rato hasta que vaya soltando ese jugo, se le va a aliviar el dolor. Hay esencia de clavo que puede administrar directamente sobre la zona en que le duele y reduce el malestar. Las hojas de malva también poseen propiedades calmantes y antiinflamatorias y la puede usar para este tipo de afecciones. Puede hacer una infusión y entonces por cada litro de agua se le agrega un poco de esta infusión y se puede hacer gárgara con ello. Tiene propiedades realmente anestésicas. Y eso lo va a ayudar, pero definitivamente cuando una persona tiene dolor de muela o dolor en un diente, debe acudir rápido al doctor, porque no solo puede ser una carie, puede ser algo interior con referencia al nervio, eso puede provocar un acceso y necesita ayuda médica profesional. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Según Eddie Bernard, oceanógrafo, aunque hoy exista más información sobre tsunamis, los sismos que los ocasionan todavía son difíciles de predecir.
Un sismólogo puede predecir que un sismo ocurrirá en 2 días o en 100 años, pero eso no nos ayuda a planear.
Sugirió una manera de pensar en la relación que existe entre los sismos y los tsunamis.
Como al arrojar una piedra en un lago, esta causará olas en la superficie.
Lo mismo ocurre en el océano. Un sismo también causa olas que aumentan de tamaño al tocar la costa.
Nadie puede decirles exactamente cuándo ocurrirá, pero pueden interpretar las señales físicas y salvar su vida.
Dijo que las tres señales principales son sentir un sismo, ver el agua alejándose de la costa y escuchar el rugido del océano. De ser así, hay que alejarse de la costa y dirigirse hacia un lugar más alto. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:19 de la mañana y vamos a pasar inmediatamente por acá con una información muy esperada por muchos de nuestros amigos radioescuchas allá en Cuba, de San Antonio, Medicina, Lotería de la Florida. En los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos nuevamente y nos vamos con el Fantasy Five. Amigo, mire que soy como Mrs. Magoo, usted chequee lo que digo, ¿eh?
Ok, no hay problema.
Tenemos el 4, el 8, el 18, 24 y 35.
En cuanto a la charada cubana, tenemos que el 4 es el gato, el 8 es el muerto. Me preocupa eso.
Hay un gato muerto.
Hay un gato muerto, pobrecito. 18 es pescadito chiquitico, 24 paloma y 35 araña. Síguelo ahí.
Lo sigo ahí. Sí, en el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde, 8452.
Ahora es el muerto primero y el gato después.
El gato después, 8452. Sí. Y en el sorteo de la noche, 3575.
Exactamente.
3575. Me gusta ese número.
Sí,
que
jovencita.
Ya salió. Sí. Y tenemos, gracias por lo de jovencita, teniendo en cuenta que yo soy 10 años mayor que usted.
Pero no importa, yo me hago el de la vista corta.
El del Cash Tree, tenemos sí. En el sorteo de la tarde, ay Dios mío, 817.
Ahora empezamos con el muerto.
Empezamos con el muerto, 817. Sí. Y en la noche, 153-153. Antes de las 8:30, sí. Pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Sí, señor.
Y bueno, estábamos hablando de tantas cosas y entre ellos el de los conejos de España.
Sí.
Pero en el día de ayer, hablando de conejos, hay que hablar de animales. Fueron bendecidos en la icónica Placita Olvera en una procesión encabezada por el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez. Recorrió la calle de la Olvera de la ciudad para bendecir a centenares de animales.
Como Jesús.
Como parte de las actividades previstas por las celebraciones de la Semana Santa. Déjame decirte que la Placita Olvera es una de las plazas más antiguas que hay en Los
sí,
Ángeles.
Muy famosa, muy popular.
Muy famosa. A mí me gusta ir allí, sobre todo para comprar poncho, porque los de allí eran de una textura pues maravillosa.
Así.
Hace muy poco estuve allí y me encontré con que la placita había cambiado notablemente.
No me digas.
Sí, para mejor, ¿no? Ah, hay bueno. Muchos restaurantes, tú te sientes a comer y te tocan los mariachis, tú cantas con los mariachis.
Ah, ¿tú cantaste con los mariachis?
Pues claro.
No me digas, ¿y qué tú cantas con los mariachis?
Cualquier cosa. Recuerdo sí. Que en la bikina, porque los mariachis eso, tocan la bikina en
sí, te toca lo que tú le pidas.
Lo que tú le pidas.
Yo sé.
Y entonces es parte de la tradición católica allí bendecir los animales porque se supone que son parte también de la creación
de Dios.
De Dios,
claro.
Pues sí, aunque muchas personas no lo entiendan, pero así es. Y hubo una procesión allí en la calle Olvera. A las 2 de la tarde, por supuesto, la música de una banda de mariachi no podía faltar con el inicio de un desfile. Oye esto, el desfile comenzó con una vaca de color café. Así que no solo llevaron a bendecir sus perritos, sus gaticos, sus pajaritos, había alrededor de 3,000 personas.
¿Una vaca de color café?
Una vaca color
café. Si da leche, ya está el café con leche.
Ya
ahí,
ya
¿no?
Está el café con leche o qué también bien. Una tabletica de chocolate, porque ese es el color de las tabletas estas de Hershey.
Sí, me está mandando un mensaje subliminal.
Sí, aquí usted no ha pasado sí, a traerme mi chocolate del día de hoy, se va a quedar sin entrada.
En cualquier momento paso.
Y entonces, bueno, dieron gracias a Dios por la belleza, la compañía que dan los animales.
Sí.
Y muchísimos animalitos que fueron vestidos, llevaron, perdón, tengo un poco de tos, alergia.
Sí, ya
llevamos perros, caballos, iguanas, serpientes, tortugas, pero no faltaron las cabras. Tú ves, yo hubiese llevado mi chiva.
Sí.
Gallinas, conejos, incluso llevaron una llama.
¿Una llama?
Sí, y no escupió a nadie.
No me digas, chico.
No escupió a nadie. Entre los participantes hubo una familia de filigreses guatemaltecos que hizo fila desde las 9 de la mañana para que sus dos perros, que se llaman Milán y París,
sí.
Y la tortuga se llama Michelangelo,
igual eso.
Que fueron los primeros animales en recibir las bendiciones.
Qué bien, mira, mi perrito Ceylon es hijo de Dios, pero como fastidia.
Bueno, pues también fue el concejal de la ciudad,
sí.
Acompañado de su perro, y entonces pidió al final un aplauso para todos los animales que nos dan tanta felicidad.
Aplauso para los animales.
Aplauso para los animales. Hubo danza folclórica, ballet, tú sabes, todas estas personas que
sí.
Recordaron esta tradición en la comunidad latina, que empezó cuando todo esto era un pueblo de Los Ángeles, y ahí la plaza de la Olverita, le decían cariñosamente cuando yo vivía allá en Los Ángeles, era a comienzos un rancho. Así. Hay una iglesia preciosa allí. Mira, voy a ver si ahora publicamos este artículo en la página de martinoticias.com, porque tengo una fotografía de allí de la plaza de Olvera, donde está la Virgen de Guadalupe y todo, y está rodeada como de animalitos, así que me dio sí. Que es una cosa simbólica.
Qué bien, qué lindo.
Qué bonito, ¿verdad? Animalitos. Los animalitos. Nos hacen muy feliz.
Yo sé.
Muy feliz. Bueno, ¿y qué tenemos bueno. Ahora en la música?
Bueno, tenemos a... No, oye, gracias, Lucy.
Cita con los 60, en Tempranito y de Mañana.
Hoy con los Avaloyas y esos mágicos colores.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana. Sí, señor, hoy lunes, estamos a 6 de abril del 2015. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Hoy, hora y media, ya que llevamos conversando
con ustedes
y compartiendo. Sí, señor. Sí. Subiendo la cuesta del lunes, hoy es 6 de abril, 6, ¿verdad?
Hoy es 6.
6 de abril.
Sí. Claro,
del 2015, abril que viene mayo.
Abril que viene mayo.
Vamos a ver cómo viene mayo, porque espero que vengan los grandes aguaceros. Recuerden que cuando venga el primer aguacero de mayo, usted debe...
Hay que mojarse, ¿no?
Hay que mojarse y lavarse la cara para embellecerse. Bueno, uno sí se moja la cara, hay que se tiene que bañar entero porque la verdad es que lo necesita.
Sí, yo pienso que sí.
Vámonos ya
no
con
es,
la
no historia. Es el caso nuestro, pero...
No, no, sabes, aquí la belleza sobra.
Sí. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cubanos de a pie piden a un grupo opositor que presente grabaciones y videos de sus verdaderas aspiraciones en la Cumbre de las Américas. Un exiliado cubano organiza un viaje a Cuba de expatriados que el gobierno no deja entrar en el país. Superan el centenar de desaparecidos por las lluvias de los últimos días en Chile. Y uno de los hombres armados que cometieron una matanza en una universidad de Kenia es hijo de un funcionario del gobierno.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Gente del pueblo pidieron a Lumpaco que plasmara en videos y audio sus verdaderas aspiraciones porque no confían en los delegados del régimen en la Cumbre de las Américas. Presentamos una parte de las opiniones del pueblo cubano recogidas por Lumpaco en Santiago de Cuba.
A continuación, lo que quieren cubanos a pie que se diga en la Cumbre de las Américas y en los foros paralelos sobre la triste realidad en que vive nuestro pueblo.
Los salarios, como los jóvenes, como nosotros que trabajamos y no nos alcanza, ¿me entiendes? Tenemos que estar haciendo más de cuatro cosas para poder llegar el pan nuestro cada día.
Bueno, quisiera que se tomara en cuenta primero la libertad de los cubanos. La libertad de expresión, que haya un cambio total aquí en este país, que necesitamos un cambio, todos los cubanos necesitamos un cambio. Y que haya un cambio de presidencia, de los presidentes. Principalmente nosotros queremos un cambio para todos nosotros, los cubanos, que estamos pasando de 25.000 trabajos. Sobre todo queremos libertad, de expresión, queremos que cambie todo completamente para todos nosotros, el beneficio de nosotros, y que no haya represiones, ni haya tantas cosas, ni tantas detenciones. Y que exista de verdad los derechos humanos aquí en Cuba, que nos dejen expresar libremente lo que queremos, queremos el beneficio para un pueblo cubano, es lo que queremos nosotros.
Bueno, el tema que quiero que se debata es elecciones libres, que no sean elecciones un descaro como la que se hacen aquí. Que no sea, que haya libertad de expresión, que haya salarios dignos para los trabajadores, que no tenga necesidad de robar en los trabajos para mantener a su familia, así pudiendo ganar un salario digno, estuvieran libres de robo y estuvieran trabajando tranquilamente y viviendo feliz.
Me gustaría retomar el tema de los derechos humanos, para que haya más libertad de expresión aquí en Cuba y no repriman tanto a los opositores aquí en Cuba.
El Movimiento Cristiano Liberación no participará en el foro de la sociedad civil de la Cumbre de las Américas en Panamá, ni enviará representantes al foro juvenil que paralelamente se estará efectuando en esa ciudad. La declaración en la voz de Reyes Iglesias, portavoz del movimiento opositor cubano.
Hace apenas un par de semanas, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de la Liberación, Eduardo Cardet, y nuestro secretario general, Tony Díaz, viajaron a Panamá y se entrevistaron con el señor Rubén Castillo, coordinador del Foro para la Sociedad Civil Paralelo, que se va a estar celebrando los días, que se va a estar también celebrando la Cumbre de las Américas. El señor Rubén Castillo lo recibió a nombre de la canciller panameña y vicepresidenta, señora Isabel Sáenz Malo, y a él, pues, a través de él, el MCL le transmitió a la canciller nuestro punto de vista, que es esencialmente el mismo que hemos defendido durante muchos años y que pasa definitivamente porque se celebra un referendo en Cuba, como han pedido miles de cubanos durante todos estos años, para que se decida en elecciones libres si los cubanos definitivamente quieren ser, los actores fundamentales de su destino, y no que se decida a partir de componendas entre gobiernos o incluso un diálogo con la oposición. Creemos que todo esto es válido, pero fundamentalmente los cubanos tienen que tener el destino, su propio destino, esos cubanos, y no puede haber una transición en la que el pueblo cubano no participe, que sea marginado. No creemos necesario que debamos asistir, a los días de la cumbre a Panamá.
Exactamente a las 6:36 y un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Barack Obama se reunirá con miembros de la sociedad civil cubana durante la Cumbre de las Américas que comenzará el 10 de abril en Panamá.
Ricardo Zúñiga, director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, aseguró en una entrevista con el canal Univision 23 que Obama se reunirá en Panamá con miembros de la sociedad civil cubana y con representantes del sector privado.
No sería la primera vez que el presidente estadounidense se reúne con activistas cubanos. El 8 de noviembre del 2013 platicó con los opositores cubanos Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Guillermo Coco Fariñas de la coalición Fangtú Umpacu, ambos premios Sájarov, durante una reunión de recaudación de fondos en la ciudad de Miami.
En la entrevista concedida a la periodista Gloria Ordaz, Zúñiga no confirmó si Obama se reunirá en privado con el general Raúl Castro durante la Cumbre de las Américas.
Exactamente a las 6:37, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos emitió su informe sobre los arrestos ocurridos en Cuba durante el mes de marzo.
La organización no gubernamental con sede en España indicó que hubo 480 detenciones por motivos políticos.
Dice que la cifra es similar a la de febrero, pero con un notable descenso en la cifra de mujeres detenidas, que disminuyó de un 60 a un 27%.
El observatorio enfatiza que 480 es menos que el promedio de detenciones arbitrarias reportadas el pasado año, unas 750 al mes, pero casi cuatro veces mayor a lo registrado en enero.
Exactamente a las 6:37 y a través de las redes sociales, el exiliado Urbano González organiza un viaje de cubanos que, como él, padecen la arbitrariedad de no poder entrar a su país.
La idea esta de organizar una flota por aire o por mar, reunir a unos cuantos como yo que tienen la entrada prohibida y presentarnos allí, en esa me apunto también. Cuando salí de Cuba en 2001, yo sí que tenía mis ideas políticas bastante claras, ¿no? Pero claro, por el desconocimiento que tenemos allá y la falta de información, no estaba completamente, instruido o no sabía exactamente todo lo que pasaba en Cuba. El día que me deportaron, yo pedí la presencia del comandante del avión, de hablar con la tripulación para explicarle el tema, ¿sabes? En ningún momento se acercó nadie. Yo creo que, como pasa en muchas cosas, pues las empresas extranjeras se doblegan ante la dictadura. El dinero manda y acepta entonces lo que le impone la dictadura. Es una vergüenza eso, ¿no? Pero claro, hay que ver las leyes internacionales si permiten que puedan hacer algo o no.
La firma estadounidense JP Morgan advirtió en un informe que la inflación y la escasez se han convertido en un asunto extremo en Venezuela.
A pesar de que las cifras no han sido difundidas por el Banco Central de Venezuela, JP Morgan calcula que la economía en el 2014 se achicó en un 4%.
También dice que el gobierno venezolano, tras perder ingresos debido al bajo precio del petróleo, estará presionado para vender activos públicos, solicitar préstamos y limitar aún más las importaciones.
JP Morgan considera que las causas de los problemas macroeconómicos son la falta de una política fiscal y la tasa de cambio sobrevaluada y múltiple. También anticipó que el estrés económico exacerba las tensiones políticas y sociales.
Los desaparecidos por las lluvias en Chile ya superan el centenar. Según el más reciente balance del gobierno chileno, el temporal de la semana pasada le cobró la vida a 25 personas, mientras 101 permanecen desaparecidas. La cifra de damnificados se elevó a 29.741, y casi 3.000 de ellos aún permanecen en albergues.
Se reporta también la llegada de las primeras 30 casas de emergencia que se instalarán en la región de Atacama, una de las más afectadas por los recientes temporales en Chile.
Las autoridades de Kenia identificaron este domingo a uno de los cuatro hombres armados que mataron a más de 100 jóvenes universitarios el jueves, como el hijo de un funcionario gubernamental.
El Ministerio de Interior dijo que Adirat Hind Abdulat Laid fue uno de los cuatro terroristas que atacaron el campus de la Universidad de Garissa y mataron a casi 150 personas.
Reuters informa que el padre del agresor había reportado a los agentes de seguridad que su hijo había desaparecido de la casa.
Son las 6:41 y el periodista sirio Mahsen Darwish ganó el premio UNESCO a la libertad de prensa. Carla García, de la ONU Radio, preparó el reportaje.
El periodista y activista de derechos humanos sirio Mahsen Darwish fue el ganador de la edición 2015 del Premio Mundial UNESCO Guillermo Cano a la libertad de prensa. Mahsen Darwish, quien se encuentra actualmente en prisión, es un abogado y defensor de la libertad de prensa que preside el Centro Sirio para los Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, fundado en 2004. Un jurado independiente formado por profesionales de los medios recomendó la candidatura de Darwish para el premio por el trabajo que ha realizado en su país durante más de 10 años, pese a sacrificios personales, prohibiciones de viajar, acoso y torturas, y repetidas privaciones de libertad. El periodista es uno de los fundadores del diario Voice y del portal independiente de noticias SyriaView.net, prohibido por las autoridades sirias. Darwish está encarcelado desde febrero de 2012, fecha en que fue arrestado junto con dos colegas más. La entrega del premio, dotado con $25,000, tendrá lugar el 3 de mayo en Letonia. El premio anual UNESCO Guillermo Cano honra a una persona, organización o institución que haya hecho una contribución destacada a la defensa y promoción de la libertad de prensa en algún lugar del mundo, en particular en situaciones de peligro. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Bueno, son las 6:42 de la mañana. Aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá en contacto de nuevo con el decano Jerry del Castillo. Los deportes, comenzó la pelota ayer, sí señor. Estaremos platicando con Lucy, temas variados y escuchando también algo de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, gracias a una diferencia tan profunda entre las altas presiones del Atlántico y a un centro de bajas presiones sobre las costas de Sudamérica, a esto se llama gradiente, vientos con fuerza de galerna están afectando las costas de Colombia y las aguas del Caribe al sur de Cuba. Por otra parte, la intensidad de los vientos alisios está provocando chubascos dispersos sobre Puerto Rico, La Española, Honduras y las provincias orientales cubanas. Hoy en Cuba tendremos nublados en la costa sur oriental con chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos en contacto ya por acá con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Carito. Ya comenzó ya la pelota.
Sí, señor. ¿Qué le parece?
Ya se acabaron los juegos de práctica y los juegos de selección. Juegos que quedan empatados después de 9 innings. Juegos que no importa quién gana, ya todos los juegos importan ahora.
Sí, señor.
Y ayer en Chicago, lo que va a convertirse en el nuevo Wrigley Field, ya que hay construcción por todos lados en el estadio, abrió de nuevo esta temporada la campaña y los Cardenales de San Luis blanquearon a los Cubs 3-0. Adam Wainwright sigue siendo uno de los mejores pitchers en las grandes ligas. Ayer tiró 6 innings de scrum, permitió solamente 5. Interesantemente,
sí.
los primeros cinco innings que pichó, 4 veces Wainwright permitió que el bateador que abría el inning,
sí,
se envasara, pero sí, no importó.
Importa, ¿no?
Salió de esos problemitas, nada.
Ahora, hubo un pelotazo grande ayer en el juego, ¿no?
Pero no pasó nada. No pasó nada. Y Jason Hayward batió 2-2-way, 3 hits en el juego, 2-2-way, y sí, esa es la nueva adquisición de los Cardenales este año. Este año le va a ir bien esa adquisición de Jason Hayward, y si lo pueden firmar a un contrato a largo plazo es lo que va a ser una gran diferencia. Pero ya hoy el resto de los equipos arrancan lleno ya, y cuando regrese contigo hablaremos un poco de todos los juegos señalados para hoy, así que no te vayas.
Bueno, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cubanos de a pie piden a un grupo opositor que presente grabaciones y videos de sus verdaderas aspiraciones en la Cumbre de las Américas. Un exiliado cubano organiza un viaje a Cuba de expatriados que el gobierno no deja entrar en el país. Superan el centenar los desaparecidos por las lluvias de los últimos días en Chile. Y uno de los hombres armados que cometieron una matanza en una universidad de Kenia es hijo de un funcionario del gobierno.
Y por acá estamos, claro está, de regreso con Lucy. Muy buenos días.
Muy buenos días. Qué bueno pues estar compartiendo con todos ustedes en esta mañana, subiendo la cuesta del lunes 6 de abril del 2015. Quería pues compartir con ustedes una noticia, bueno, pues de la tecnología, porque en Chile están celebrando la Feria Robótica, que está reuniendo expertos de los Estados Unidos y Latinoamérica en los famosos robots, y se está celebrando. Y se extenderá pues hasta el 19 de abril y habrá talleres, charlas sobre el tema que van a ofrecer muchísimos expertos. Y hay un evento denominado Robotic Day, que forma pues parte del panorama. Ya hemos visto en muchísimos lugares existen estos restaurantes donde los robots, o los robots se dice en inglés, pero los robots, como le decíamos nosotros en Cuba, pues te sirven la comida, todas esas cosas, están... Yo pienso que si siguen inventando pues los robots y los drones, van a dejar a la gente sin trabajo.
Sí, claro, yo prefiero el contacto humano.
Bueno, el caso es, naturalmente, dicen que la idea de este certamen es de alguna manera desmentir o quitar el mito ese de los usos cotidianos de los robots y acercar la robótica a las personas como una oportunidad de mejorar su vida. Y si te pones a ver, también los robots ayudan a los doctores a realizar las operaciones. Y eso es un descubrimiento que se ha desarrollado, que cada hospital que tiene ese robot para operar, está el famoso robot que se llama, ¿cómo se llama? El pintor, este escultor y de todo, italiano, caramba. Sí. Ahí viene Teudi. No, Miguel Ángel, no, el que el robot con que opera, que es imponente porque tú llegas a... No, este señor que pintó el hombre en todas las posiciones, que está con los brazos extendidos, que pintó la Mona Lisa, por favor, ayúdenme, que es muy fácil. Sí, Leonardo da Vinci.
Da Vinci, claro.
Leonardo da Vinci.
Sí, sí, sí.
Pues da Vinci, hay un robot, el robot da Vinci, que está en los mejores hospitales de aquí, del país, y cuando tú entras, tú dices, tú te vas a encontrar un robot chiquitito. Aquello, el robot es mucho más del tamaño de esta pared, de este techo, es enorme, los brazos son enormes, y allá arriba tú miras y hay un doctor en una cabina que es el que lo maneja.
Así mismo es.
Y hacen unas operaciones, pues, fabulosas, así que no vamos a pensar nada más que en el robot que se inventa para servir una cena, que en realidad es algo pues más bien novedoso. No habrá muchos restaurantes con robot, habrá uno en Japón, uno en China,
pero la medicina es muy, muy buena porque es una tecnología nueva y muy certera, muy especializada,
efectivamente, y cuántas personas se benefician de ella, porque a través de ese robot el médico puede captar y cortar exactamente lo que está mal, sin ser operaciones invasivas.
Exactamente.
Hay otros robots que son más pequeños, que son los que hacen las operaciones laparoscópicas, que son ya más pequeñitos, que entran una cámara, que el doctor lo va viendo. Esto es distinto, pero están los robots estos enormes que te impone, porque un brazo te parece que estás viendo una película de ciencia ficción.
Así es.
Y estás viendo un Transformer,
es,
¿no?
Es increíble que un aparato tan grande pueda hacer una cirugía tan minuciosa, tan microscópica. Es increíble.
Que, sí, sí. ¿Eh? Déjame decirte que es algo maravilloso, pero cuando tú ves a ese, como digo yo, ese animal, te impone. Te impone porque es enorme, es como del tamaño de una película, ya te digo, del tamaño de un Transformer, de esto que vemos en la película de ficción.
Sí.
Y entonces, cuando tú entras, tú hablas con tu cirujano que te va a operar, pero enseguida te presenta, no, yo estoy abajo, pero el señor aquel es el que está en la cabina. Y es igual que si fuera en la cabina de un televisor y él está manejando.
¿Qué te parece?
Con una... Y antes las operaciones, yo recuerdo las personas que le operaban una hernia, las personas que le operaban de la vesícula, que es una operación hoy en día tan sencilla que lo mandan a la gente al otro día para su casa.
Exactamente.
Ese tipo de operación te abrían de un lado al otro.
De un lado al otro, sí, efectivamente.
¿Qué pasa? Ahora es mucho menos traumático. Claro. Y es
un pequeño
increíble.
Orificio te hacen la cirugía.
Sí, bueno, hay veces que necesitas un orificio un poquito más grande, pero
claro,
bueno,
depende del caso.
Son varios orificios, usualmente sí. 5 o 6, casi siempre es uno más grande si tienen que extraer un órgano, por ejemplo.
Claro, hay
uno que es bastante grande, sí. Pero no es... Las personas que operaban del riñón, las operaban de espalda.
Sí.
Siempre recuerdo que... Y era una operación que atravesaba, pues, el cuerpo entero. Hoy las operaciones son por adelante. ¿Y qué? Gracias a este tipo de tecnología...
Sí.
Que no solo se usa en el campo de la medicina, se usa también en la NASA.
Así
¿Cuántas
es.
Veces son los robots los que se bajan y caminan por la en el espacio? Son los que recogen las muestras. Los robots también que penetran en los grandes túneles, en las pirámides,
sí,
en el
señor.
Fondo del mar.
Sin causar daño.
Sí,
hay una realidad. El robot está haciendo un trabajo a la humanidad increíble, más allá de lo que nosotros pensamos.
Claro, nos reímos de que si el robot va... No, estamos hablando de que... Pero es algo extremadamente sofisticado y para el bien de la humanidad. Así
sí.
que, bueno, creo que esta convención puede ser... Ser muy
fantástico.
Útil.
Nos vamos con Ray. No es un robot. Cantan. Tu mirada.
No encontré.